a través de la línea telefónica a Cutralcó con la información que, bueno, realmente la comarca petrolera está paralizada o movilizada, no sé cómo sería el término, ¿no? Allí está el periodista de diario lapuebla.net, Diego García, a quien ya le decimos Diego, muy buenos días, gracias por atendernos.
Bien, Nélida, buenos días para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Muy bien, Diego. Aquí expectantes de lo que ocurre allí en Cutralcó. Contanos qué está pasando en estos momentos.
Bien, le pido disculpas por la desprolijidad, pero justo desde la municipalidad nos están dejando pasar, ¿sí? Porque se está llevando a cabo una reunión. En este momento estoy ingresando al municipio prensa para, bueno, el lugar donde se está llevando a cabo la reunión entre los ejecutivos de Cutralcó, de Plaza Huíncul, y parte de la provincia del Neuquén. Tengo entendido está Vanina Merlo, está Gustavo Pereira para dialogar sobre un petitorio que se ha entregado, que fue redactado por vecinos en la manifestación del día de ayer. Ahora sí, sentándonos en el día de ayer, tras conocerse la muerte de Chiquito de 8 años, ¿sí? Tras ser alcanzado por un balazo en el barrio Peña y Trapún de Cutralcó, la gente optó por salir a la calle y manifestarse por pedido de justicia, en primer punto, por este Chiquito Fuentes, y seguridad, ¿sí? Medidas de seguridad para que, bueno, esto se pueda, de alguna manera, ya subsanar en el corto mediano plazo, que es algo que nos afecta día a día la seguridad aquí en la comarca petrolera.
Así en el petitorio, discúlpame Diego que te interrumpa, en el punto 3, ¿los vecinos piden la presencia de Gendarmería Nacional en forma permanente en las dos ciudades?
Sí, es uno de los pedidos, ¿sí? De hecho, en cuanto repasaron el petitorio, la gente ovacionó de alguna manera que esté dentro de los puntos que se están tratando en el día de hoy. Otro de los puntos, si pudieron repasarlo, es, recordemos, la presencia de la Policía Federal, también en casos relacionados al narcotráfico y demás. Esos son los puntos. Otra que Santiago Terán, por ejemplo, que fue desplazado de la causa, vuelva a tener incidencia en esta causa por este asesinato. Así que esos son puntos que se iban a estar dialogando en el día de hoy, sí, con, repito, integrantes del Ejecutivo. Ahí pudo ver al Secretario de Gobierno de Plaza Huíncul, nosotros acabamos de ingresar.
¿Los intendentes de Cutralcó y Plaza Huíncul se encontrarán, Diego, los podés visualizar?
No, porque están en una oficina, pero te comento, en el día de ayer no asistió ninguno de los dos, por lo menos a recibir el petitorio. Cerca de las 11 de la noche se acercaron parte del Ejecutivo de Cutralcó y de Huíncul hacia el corte, ¿sí? Que se ubica frente a la destilería de Plaza Huíncul, y no se encontraron los intendentes. El de Plaza Huíncul, Gustavo Suárez, ya hace días estaba por unas cuestiones de salud, no estaba trabajando dentro del municipio, eso lo habían dado a conocer ya, tenía algunos días que debía reposar y demás. Desde Cutralcó, no, solo un comunicado para declarar el asueto y el duelo, y luego fue el secretario privado de la Intendencia, Jesús San Martín, el encargado de recibir este petitorio en el sector de la ruta donde está la Policía de Tránsito, donde se entregó finalmente, ¿no? Así que, bueno, hoy comenzó hace algunos minutos la reunión. Sí, recién pudimos ingresar porque, te comento, había un sector, ¿sí?, por parte de referentes barriales, que tenían un petitorio paralelo y no y los que habían redactado el petitorio de ayer, que tiene 27 puntos, querían que se ponga en manifiesto este petitorio, que fue en definitiva el que compartió la gente en el corte de ruta que se llevó a cabo durante todo el día y toda la noche de ayer. Así que por eso no dejaban entrar, fueron varios minutos en la calle y, bueno, recién acabamos de entrar al Palacio Municipal.
Diego, ¿y cuál es la situación en el corte de ruta? ¿Sigue el corte? ¿Es total? ¿Hay pasos alternativos? ¿Cuál es la situación en cuanto al corte?
Por ahora, el corte en Ruta 28 es total, y durante todo el día estuvieron derivando por Ruta 17 hacia el sector de Picún Leopú para luego tomar 237 y dirigirse a Neuquén Capital. Hoy, la intención era cortar Ruta 17 hacia el sector Danielo, creo que no lo han podido lograr, no pudieron concentrarse se quedó la gente en el sector de la Ruta 22. El corte sigue, sí, a la altura del Parque Petroquímico. Hay creo que un camino, pero es sumamente complicado para acceder, sí, por zona de Chacras, en salida de Plaza Winkle concretamente, así que está complicado el tránsito, y de esto, de lo que surja de esta reunión, seguramente se verá si esto persiste o no. Pero repito, el corte estuvo durante toda la noche, sigue ahí la gente, se sigue manifestando en los cortes, y bueno, veremos qué sale de esta reunión para poder luego ver si esto, bueno, se puede subsanar o no.
Bien, Diego, bueno, nos están volviendo loco con el teléfono aquí en la radio. Añelo, aún no han podido cortar.
No, por ahora tengo entendido, sí, que no han podido cortar en el sector de Añelo. Tenían en cuenta un acceso por Ruta 17, por lo menos cortar en la mañana de hoy. No tengo el dato de que se haya podido concretar este corte. Habían convocado, pero no se había podido concretar hasta el minuto que yo había chequeado.
Bien, esperemos entonces, Diego, quizás un nuevo contacto con vos, si no te molestamos tanto, de saber qué pasa en esta reunión donde están las autoridades de provincia y autoridades del Ejecutivo de allí de Cutralcó y Plaza, para ver qué pasa con estos petitorios, que vos decías que hay otro paralelo. Bueno, realmente es muy, muy caótica la situación, ¿no?
Sí, sacando los números por ahí, la gente ayer debe haber llegado a unas 13.000 personas de la convocatoria, digo, porque llegaron a ver hasta tres manifestaciones, ¿sí? Lo que digo, cerca del Parque Petroquímico, a unos 4 kilómetros de Plaza Huíncula hacia Neuquén, frente a la destilería, y un tercer concentración y marcha que fue en el centro de Cutralcó, en la Plaza San Martín, que se trasladaron hasta el límite entre las dos ciudades, y muchos terminaron en estos dos primeros cortes, ¿no? Pero creo que en ese punto, que habrá sido la hora pico a las 5 de la tarde, en el día de ayer, me animo a decir que por lo menos las 10.000 personas lo superaron, eran 4 cuadras de cola en la tercera manifestación, así que creo que las 10.000 personas tranquilamente han superado estos tres manifestaciones de los vecinos, ¿no? Así que
muchísima indignación, ¿no? Muchísima, sí, indignación con la muerte del nene, porque dicen que, bueno, estaba el tío, y escuchábamos declaraciones del comisario mayor Leiva, que simplemente el tío del niño estaba charlando, no había, uh-huh, habido ningún inconveniente, quisiera prever un enfrentamiento con armas de fuego.
Sí, no, eso el comisario Leiva, porque lo primero que surgió es que la bala iba para el tío. El comisario por lo menos esto lo descartó rotundamente, sí, que la bala podría haber venido de otro sector, de un tiroteo que había a unos 290, 300 metros, eso lo dijo Leiva también. Así que bueno, esto sin lugar a dudas fue la gota que rebasó el vaso, sí, porque son los hechos de inseguridad aquí en Cutralcó, son cada vez más violentos, además de la cantidad, predomina la violencia, ¿no? Arma de fuego, arma blanca. Entonces la gente dijo ayer, optó por decir basta, ¿no? Tema por ahí paralelo, pero no tanto, es que mientras la gente se estaba manifestando, nosotros estábamos trabajando en el sector de fiscalía, porque, por ejemplo, se estaba llevando a cabo la audiencia para dar pena al asesino de Celia Maidú, la abuela Chela, un caso que también trascendió desde la comarca. También, bueno, fue en el día de ayer que optaron por 21 años de darle al principal acusado, y esto pasaba en el medio de todas estas manifestaciones, alrededor de las 3 de la tarde, y un caso que también en su momento causó múltiples marchas, no tan multitudinarias, pero esto de alguna manera ayuda a la sumatoria de toda esta indignación que tienen los pueblos de Cutralcó y Plaza Winkle.
Claro, que se viene reclamando por seguridad hace mucho, mucho, sí, tiempo, no es algo nuevo, y bueno, cuando nosotros en alguna oportunidad hemos hablado en su momento con el ex intendente Río Seco, el hermano del actual intendente, nos decía que no había inseguridad allí, y bueno, yo le contaba que uno como ciudadana pasaba por Cutralcó a partir de la hora 22 y en las estaciones de servicio ya no te recibían efectivo, sino tenías que cargar combustible con tarjeta de crédito.
Claro, eso es por la cantidad de reiterados robos que han tenido desde las estaciones de servicio. Era una moneda corriente para ellos. Por lo menos llegó un día que una estación de servicio fue en una semana unas 4 veces robada. era punto crítico, ¿no? Entonces optaron por tomar esa
medida. Sí, un policía que fue brutalmente golpeado, que estaba de seguridad en una de las estaciones, recuerdo, también. Un montón de sucesos allí. Bueno, también nos acordábamos lo de Chela, la frase que dijo su viudo ayer fue terrible, yo sí. Solo quiero volver a casa y encontrar a Chela, o sea, una persona muy mayor y que pierde a su compañera de esta manera, ¿no? Sí. Al fiscal de la causa, bueno, como es de público conocimiento, a Terán lo apartan porque él dijo que él pedía la pena de muerte en el país.
Sí, fueron unas declaraciones que, bueno, le costaron eso, ¿no? La desvinculación de la causa, entre otras cosas, ¿no? Con por ahí la frontalidad que tiene Santiago Terán en muchas cuestiones, ¿no? Él analiza mucho la calle de Cutralcó y cada hecho en particular, y es muy muy crítico con sus apreciaciones, y es frontal, digamos, no se guarda nada al momento de tener que dar declaraciones, y bueno, le costó esto, ¿no? Que lo desplacen de la causa, que de hecho entre el petitorio que se dio a conocer ayer está que Santiago Terán vuelva a trabajar en esta causa, ¿no? Por Luciano Fuentes. Así que veremos cómo sigue, no tuvimos la oportunidad de dialogar con Terán, lo vimos ayer en la audiencia de Chela Maidú, sí, pues, en ese momento, pero no pudimos mediar palabra con él porque, bueno, la familia de Chelo lo demandaba y era una situación que estaba abocado a eso, ¿no? Pero vamos a ver si en el día de hoy podemos dialogar con él. No, tarde-noche no quiso dar declaraciones, por lo menos radiales, optó por ser un poco más cauto. Estimo yo por esa misma cuestión, ¿no? Es muy frontal al momento de dar declaraciones y tal vez quiso esperar antes de ser prematuro, ¿no? Así que vamos a tratar de hablar con él también y tener información en base a eso.
Diego, desde tu punto periodístico te pregunto, porque hoy el mayor Leiva dijo que ellos hacen su trabajo bien y que es mentira que es una ciudad insegura. Yo creería que sí es insegura por todo lo que pasa a diario. Ninguna ciudad del mundo, vamos a decir, escapa a la inseguridad, a hechos de violencia, pero allí son, por decirlo trivialmente, moneda corriente. ¿Cómo está Cutralcó y Plaza Huíncul?
No, creo que, bueno, lo digo ahora, pero lo dijo la gente ayer, la gente no da para más, ¿sí?
Tanta gente a la calle también, ¿no?
Claro, por eso tanta gente a la calle. Acabamos de repasar algunos casos nada más de todos los que suceden aquí en Cutralcó y Plaza Huíncul. O sea, digo, tal vez Leiva se manifestó mal en palabras, pero lo que sucede aquí es que la ciudad se está tornando violenta, además de insegura, muy violenta y muy sangrienta en cuanto a los hechos, repito, en la cantidad y en la violencia de cada hecho, ¿no? Esto es un punto, creo yo, que hay que detenerse. Así que entre por ahí uno que, bueno, anda y demás, entre el pedido de Gendarmería, la Federal y demás, hay un pedido que pide modificar las leyes, el Código Procesal Penal concretamente. Lo que quieren es que no sea una puerta giratoria a la justicia, que de alguna manera quienes están diputados o quienes tienen una causa por violencia o por narcomenudeo o por alguna cuestión de estas, fundamentalmente violencia, quede, ¿sí?, durante un tiempo perentorio dentro de la cárcel y que no sea el hecho de una nota contraversional y queden libres tras un allanamiento, por ejemplo, con estupefacientes, ¿no? Eso es lo que mayormente pide la gente. La inseguridad se vive, la inseguridad está en la calle, la inseguridad se puede ver y la violencia se puede ver, ¿sí? Porque aquí estuvimos hablando de un caso en el que un ladrón mató a una abuela, ¿sí? Qué indefenso, digo, la abuela en ese momento, qué resistencia pudo haber hecho esa abuela para que este tipo opte por dar un puntazo y terminar con la vida de esta abuela, ¿no? Por ejemplo, entre otros casos más, ¿sí? ¿Qué culpa tenía este chiquito de recibir un balazo por un enfrentamiento entre bandas antagónicas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, sí, es terrible. Lo de la abuela Chela, que simplemente salió a comprar y la increpa en la vereda y la mata. Y bueno, la bronca de uno de sus nietos ayer que dijo: sentimos mucho dolor y bronca y 21 años no nos alcanza para claro. Todo este dolor que nos provocaron.
Una abuela que salió a comprar, no por ahí, si bien hay algunos barrios que no es por un prejuicio ni nada, pero por ahí tienen más actividad policial y violenta que otros, este era dentro de la zona residencial que figura en la municipalidad, ¿no? Esto es en el barrio Luque Quimey, entonces esto no escapa a ningún barrio. Además, el muchacho este, quien mata a la abuela, el día 8, el día 12...
Había asaltado a una mamá con su hija.
Había asaltado a una mamá y a los días casi termina con la vida de una médica.
De Cristina Álvarez. Cristina Álvarez.
Entonces ahí vamos con ese hecho de que, si bien ese fue el plazo en que el tipo fue detenido, una vez que lo detuvieron, luego lo dejaron libre unos días porque aparentemente no alcanzaban a respaldar la causa judicial, ¿no? Obviamente esto puso el grito en el cielo, generó una marcha en aquel momento y pudieron nuevamente dar con el sujeto y excarcelarlo. Pero volvemos a lo mismo. Creo que es un conjunto el que haría una mejor seguridad aquí en Cutralco Plaza Huincul. La fuerza policial hace un trabajo...
Está superada, me parece, ¿no?
Creo yo que sí, está superada. Los hechos de inseguridad son cada vez más y cada vez más violentos. Y sin lugar a dudas, la parte fundamental que la justicia debería también, decimos yo, tener sus herramientas como para poder dejar a estos tipos adentro, ¿no? Así que ahí entra, si quieren, nos vamos al Poder Judicial, que qué vamos a hacer con las leyes y el Código Procesal Penal para que esto, de alguna manera, comience a subsanarse, por lo menos de un modo paulatino. Así que son muchas las aristas que hay que analizar al momento de decir, pero hoy yo, desde lo que uno puede llegar a andar y a llegar con el vecino, la ciudad está insegura y está violenta. Insegura y violenta.
Diego, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Zapala, tu información. Y bueno, ayer también allí es tema para charlar ya con las autoridades policiales a nivel provincia, con el mismísimo gobernador, si se quiere, que está pasando en la fuerza, un segundo hecho de violencia intrafamiliar que enluta a la fuerza policial, ¿no?
Sí. No sé cómo estamos de tiempo.
Ya me están marcando que cierre ratito.
Bueno, porque se me había acercado quien redactó los puntos, pero bueno, será para otra charla. Estoy a disposición de ejecutar el
curso. A ver, extendemos un ratito, no podemos perder esta información, Diego, que nos tenés allí.
Doctor César Omar Pérez para Radio Nacional Zapala. Buen día.
¿Qué tal? Buen día para la gente de Zapala.
Bueno, estuviste en la redacción de estos puntos. Por ahí queremos destacar a los vecinos que nos están escuchando también. ¿En qué se basaron? Y por ahí resaltar lo más destacado.
Sí, la verdad que la en la asamblea, en la ruta, la gente fue planteando las peticiones que quería realizar y se fueron escribiendo en los dos piquetes que habían. Se plantearon 27 propuestas y a partir de ahí incluso en la reunión que se está llevando a cabo ahora, recién acabó de salir, la ministra Vanina Merlo estaba dando respuesta a muchos de los puntos que se redactaron en la ruta ayer, como lo que tiene que ver con gendarmería, con la Policía Federal, con políticas de Estado relacionadas a centros de salud para contención con personas con consumos problemáticos. Así que estaba explicando más o menos cuáles van a ser las tareas del gobierno provincial, el gobierno municipal y todos los poderes constituidos para resolver o por lo menos dar una respuesta a lo que la gente está pidiendo.
¿Qué fue lo que pasó con los vecinalistas aquí fuera del municipio?
En realidad, a las personas que estaban en la ruta, ayer se les tomó los datos y les dijo que hoy iban a venir a una reunión con los intendentes, con los consejos deliberantes y con las autoridades de la provincia. Y hoy cuando llegan acá habían otras personas más que no habían estado, digamos, en el corte de ruta, y ese era fundamentalmente el problema, porque ellos consideraban que ellos tenían, digamos, derecho a poder expresar, por lo menos en primer lugar, la situación de la gente que estaba en la ruta. Y no tenían ningún inconveniente que después los recibieran a los demás vecinalistas, que en realidad ellos arman un petitorio también, pero no lo hacen en la ruta. Entonces esa era básicamente la diferencia.
Gracias, Omar.
No, por favor, gracias a usted.
Bien, no les quiero robar más tiempo, pero bueno, justo se había acercado y les digo desde ya a disposición. Estaremos atentos aquí a la información.
Diego, no te alcanzamos a escuchar. Recién escuchábamos al doctor César Pérez.
Sí, César Pérez, él estuvo a cargo de redactar el petitorio en el día de ayer, estuvo en la reunión, así que bueno, lo que manifestó para resaltar es que bueno, Vanina Merlo está respondiendo a varios de los puntos que se plantearon en el día de ayer.
Bien, bueno, Diego, agradecerte tu trabajo para con nosotros, muchísimas gracias, seguramente te estaremos contactando nuevamente, muchísimas gracias.
Perfecto, estaremos atentos. Entonces, un saludo para todos a Palachi y a todos los colegas.
Gracias, Diego García.